todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, 16 de septiembre del año 2023. Dos horas por delante para repasar la actualidad de nuestra música, que bien conocéis y sabéis cuál es, el rock y el heavy metal. Anticipamos que el sábado que viene no tengo claro que pueda estar aquí, en directo será imposible y veremos si saco un hueco para dejar en diferido dos horas de radio. Lo voy a intentar, pero no prometo nada. Compromiso personal ineludible pues me lo impide, pero bueno, que estamos en marcha con la nueva temporada de La Mirada Negra y ya sabéis que no nos gusta fallar a las dos citas semanales que tenemos. Sigue habiendo mucho que repasar, creo que hay buenos discos que se siguen editando de bandas más o menos consagradas. Y aquí intentamos darle cabida, aunque sea a algunas de ellas, porque por mucho que pongamos infinidad de grupos, es evidente que se nos quedan muchas cosas fuera. Gracias por estar al tanto de la actualidad, gracias por escuchar este programa de la actualidad de nuestra música, evidentemente, que es de lo que tratamos aquí. Y esperemos que no te defraudemos en las dos próximas horas de radio. Vamos a arrancar con Joana Amaro y vamos a retomar este trabajo discográfico que se editó ya en 2021, que ya fue protagonista aquí en el programa. Ya entrevistamos a la propia vocalista, pionera dentro de lo que es el rock duro a nivel estatal. Creo que es un fantástico disco que, como ocurre en muchas ocasiones, tal vez no se haya valorado lo suficiente, pero nosotros aquí sí que lo seguimos teniendo mucha estima y hoy me apetece rescatar este sueño que pertenece a Respira, el de nuevo trabajo discográfico de Amaro.
Sueño que un día todo pueda cambiar, que este planeta vuelva a la normalidad. Sueño que un día solo exista bien, que todos los malos se pudran de una vez.
Sueño, tema perteneciente a este trabajo discográfico Respira de Amaro, editado hace no tanto tiempo y que entiendo que pues no merece quedar ya en una estantería cogiendo polvo. Creo que es un muy buen trabajo de heavy metal, de rock duro, que aparte de esa voz de Joana Amaro, con garra, con personalidad y manteniendo un espíritu clásico a la hora de cantar, pues tiene también en sus filas, o bueno, por lo menos en lo que la formación que registró este trabajo discográfico, a grandes músicos como Félix Barcojo en la guitarra, Carlos Teruel en la guitarra, Diego Teruel en el bajo y Javi Rojano en la batería. Lástima que no pudimos verla en directo, iba a venir por aquí y se suspendió esa fecha. Ojalá que hubiera oportunidad de verla en un futuro. Hablando de próximos directos, el que tiene en por tierras navarras, en su tierra precisamente, en Huarte concretamente, mañana mismo día 17 de septiembre, La Piojera. Estarán actuando en el recinto festivo de Plaza Aldea, en Huarte, como digo. Vértigo Rising tocarán antes que ellos, Vértigo Rising a las 7 y media de la tarde, y La Piojera a las 9 y media de la noche. Y vamos a ir con uno de los temas de este trabajo que nos ha traído de nuevo de vuelta a la actualidad a gente con trayectoria importante dentro de lo que es el rock navarro, como Miki, por ejemplo, en la voz, es de Estrago, Mandanga, entre otras cosas, y gente como Bolas, Heavy, Isaac o Rubén. Vamos, rock navarro en esencia pura y con esa voz particular de Miki, que a mí también pues me dejó huella, sobre todo en la época de Estrago, también en la de Mandanga, y que me parece que es una auténtica maravilla que esté de nuevo en activo, en este caso con La Piojera y con este Sin Presión. Me quedo con este tema tan bonito que le dedica a su nieto en este trabajo discográfico, que es este Bienvenido al Mundo, La Piojera.
Estoy escuchar lo que dice la historia. Es un cuento infinito que nunca tiende a terminar, donde el fuego cruzado derriba a su paso toda una ciudad sin cesar. Y observando la angustia que cae sobre ellos sin tener una solución, donde miras al cielo y observas la lluvia que cae sin parar. No importa, el hecho es matar y ver cómo sufre la gente por un retorcido que solo pretende ganar. Una guerra imposible perdida hace tiempo, sin saber que no va a triunfar, sin saber que su odio es el odio de todos, pero contra él nada más. Su maldita conciencia caerá sobre él una vez y otra vez. No importa, el hecho es matar y seguir caminos sin fin, tus manos manchadas de sangre y poder, tu absurdo placer hace retumbar la tierra y la fuente de la libertad. Donde tú te escondes y mira la que has preparado. Campos llenos de cruces, paredes manchadas, familias que no volverán a vivir en su tierra, una tierra maldita donde antes se podía estar. Y ahora pisas en falso y te borras del mapa y preguntas por qué. No importa, el hecho es matar y seguir traficando deseos, sedientos de orgullo, buscando medallas de honor, sin pensar que su muerte por una bandera merece la pena. Y ya ves, tus soldados se marchan y tú con tu ansia seguimos donde esto empezó. Es la historia de siempre que no cambiará, la ambición perderá. No importa, el hecho es matar y seguir caminos sin fin, tus manos manchadas de sangre y poder, tu placer hace retumbar la tierra y la fuente de la libertad.
Nos hemos ido 20 años atrás en el tiempo para recordar la forma en la que se abría Autóctono, primer trabajo discográfico de Ars Amandi. Precisamente conmemorando el 20 aniversario de este disco, la banda está en una gira que ayer le trajo al festival de Guecho de Folk, a ese Guecho Folk, que nos permitió en esta oportunidad disfrutar totalmente gratis en la plaza de la estación de metro de Guecho. De una banda, creo que genuina, podría decir única, al menos muy especial dentro de lo que es el panorama del heavy metal. La banda que nos descubrió que había un instrumento que se llamaba pito castellano y que se podía aplicar en el heavy metal, como escucháis. Y que también nos demostró que no había que irse al norte de Europa para encontrar una raíz folk. Pero en este caso, como bien dice el título de esa obra, autóctona. Y la verdad que creo que en otro caso más en el que considero que nunca se ha valorado lo suficiente lo especial que es esta banda, la trayectoria que lleva el fabuloso trayecto, pese a dificultades, vicisitudes, como ocurre en todas las bandas cuando ya llevan un largo trayecto realizado, pero bueno, que creo que pues por lo menos en este programa se lo tenemos muy en cuenta, y de hecho no nos quisimos perder esta oportunidad de volverles a ver después de la tira de años. Yo, a ver, no sé si me equivoco en estas cosas porque uno no está pendiente absolutamente de todo o no tiene toda la información justo a mano en este momento, pero yo creo que la última vez que les vimos fue precisamente, mira, hemos escuchado antes a La Piojera, ahí está Miki Aulló, vocalista de Estrago, pues yo creo que fue con Estrago en Bilbo Rock, y no me atrevería a decir si fue hace 14, 15 años, o sea, una barbaridad de tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Diría que fue con el segundo disco, incluso con En Tierra Firme. Bueno, la verdad que bueno, que mucho tiempo sin venir por aquí, y esta vez el Festival de Getxo de Folk nos ha dado esta oportunidad y se lo agradecemos, y cómo lo disfrutamos. Un concierto en el cual la banda abulense repasó, bueno, dio saltos en el tiempo un poquito, sobre todo entre lo que es su último disco con nuevos temas de 2019 en Tierra de Castillos, con este Autóctono precisamente, y luego con algún tema, alguna pincelada más, pues también, pues como es Escuchando al Corazón, con el cual terminaron, o Ábula, la tierra de la que ellos proceden, el tema homenaje a la tierra de la que ellos proceden, de Ávila. Ambos pertenecientes a En Tierra Firme, pues bueno, que también salpicaron, ya digo, ese repertorio, sobre todo basado en ese Autóctono, y luego también con muchos temas, como digo, de En Tierra de Castillos.
La historia es un cuento infinito que nunca tiende a terminar, donde el fuego cruzado derriba su...
Oportunidad de mostrarse ante un público diferente, porque lo cierto es que sí, había una parte de público seguidor del heavy metal, seguidor de Arsamandi, pero también había mucha gente que siendo gratis en un concierto de este tipo, pues simplemente disfruta de ello. Yo no sé si la gente muy seguidora exclusivamente del folk verá tanto folk, ¿no? O verá más heavy metal, porque encima la banda hizo un repertorio bastante, bastante cañero. Bueno, creo que en cualquier caso convencieron a todos los presentes, a todos los que estuvieron allí. Disfrutamos muchísimo de esta actuación de la banda abulense, de Arsamandi. A ver si pronto me curro una pequeña crónica, más un poquito más detallada para la página web, para lamiradanegra.com. Pero bueno, la verdad que hay cosas que contar de este concierto. Grupo que ahora sí tiene ya en aquel momento, en los primeros años, no tenían ese violín presente en la banda, ahora sí que lo tienen ya presente. También le da ese tinte un poquito más folk, pero ya digo, no descuidan para nada la potencia, las buenas guitarras. Y luego creo que Dani Ayer pues es un sensacional frontman también. No voy a decir un gran vocalista, pero bueno, tiene una voz personal que a este estilo le encaja de lleno. Y por supuesto que al final hay algo que es mucho más importante, y es que lo hace completamente personal y reconocible. También fantástico el homenaje que siguen manteniendo en su repertorio a Triana, con ese Abre la Puerta, que caería en la parte final del concierto. Y bueno, en definitiva, yo encantadísimo de volverles a ver una vez más. Esperemos que no pase tantos años para que vuelvan a pasar por Vizcaya, y también que, bueno, pues que nos puedan seguir presentando discos, que se reconozca verdaderamente todo el trayecto hasta ahora y que la banda pueda seguir funcionando, porque insisto, creo que es uno de esos grupos pues que hay que valorar por su personalidad, por su constancia, también por su calidad, por las buenas canciones que nos ofrecen. Y porque además reivindican algo pues que es propio, ¿no? Ellos son de Castilla y León, y esa raíz está presente en su música. Fantásticos, Arsamandi. Lo dicho, pronto crónica en nuestra página web, aparte de esto, de esta crónica un poquito más de urgencia que te hemos comentado aquí, porque el concierto pues lo vimos ayer mismo a la noche y tampoco he reparado en muchos detalles, ¿no? Pero sí que más o menos el repertorio, como os he dicho, basado casi casi en dos épocas, en la última y en la primerísima, con ese 20 aniversario de Autóctono. Seguimos ahora con una banda madrileña llamada Niño Muñeco, banda de rock urbano, muy de tinte precisamente madrileño, podríamos decir, y este abriendo bocas, cerrando picos, al revés de como lo iba a decir. Pues es el primer trabajo que de ellos recibimos. Me agarro de su pelo, es este tema que ya veréis como tiene mucho gancho. Espero que os guste.
Despierto y no me acuerdo de nada. Ayer estaba en la barra de un bar. ¡Vamos!
solas conmigo quiero respirar. Sobrando de cada tres latidos, para vivir no necesito más. La vida pasa de largo y yo tras del cristal de mi gafa de sol la miro, como se va alejando al caminar. La agarro de los pelos, ella me dice que no soy el primero. Me pregunta qué necesito y yo le grito fuerte al oído: más, yo quiero más. Sol mi careto y me hace despertar. Me pregunto si será jueves, siempre en el medio quítate ya. El camarero me grita pero me da igual. Ojalá llevara yo tu pedo, la envidia no le deja pensar. Me agarra de los pelos y yo le digo tú no eres el primero. Me pregunta qué necesito y yo le grito fuerte al oído: más, yo quiero saca, ella me atrapa y la cerveza de mi cuerpo se escapa. Me dice bebé, no sé si es viernes. Yo le pregunto y ella dice dónde sirve al bar. A beber más. A beber más.
Siempre queremos más. Abriendo bocas, cerrando picos. Debut de Niño Muñeco desde tierras madrileñas. Y desde tierras madrileñas nos llega Leyenda, en este caso haciendo honor a su nombre, porque ya son una banda legendaria, nunca mejor dicho, después de venir funcionando pues camino ya de los 30 años. Ellos comenzaron en el año 1995 bajo otra denominación, denominación de Infernal en aquel momento. En el 2000 cambiaron a Leyenda y a partir de ahí 7 trabajos discográficos de un heavy metal clásico, heavy rock, si queréis decirlo así, cantado en castellano con también marca propia y entiendo que con muy buenas canciones que hemos defendido aquí además desde hace muchísimo tiempo. Así que no va a ser menos con este trabajo discográfico, con Cuentos Asombrosos, el último disco que nos ha presentado la banda, que se abre de esta manera: Vientos de California, Leyenda. Esta es la forma en la que se abre con este Vientos de California el nuevo trabajo discográfico de los madrileños Leyenda, Cuentos Asombrosos, un nuevo disco, séptimo en su carrera, que vuelve a atender a unos cánones de calidad, entiendo que fantásticos para todo aquel que le guste el heavy metal clásico, tradicional, cantado en castellano, con un sello yo creo que ya característico y propio que han venido fraguando a lo largo de todos estos años, que ya son unos cuantos, son 7 discos para ellos y para mí pues siempre es una alegría poder ir presentando disco a disco. Un nuevo trabajo de Leyenda, tan solo, si no me equivoco, nos quedamos sin presentar con entrevista aquí lo que fue su primer disco, Quinta Esencia, que data del año 2005, pero a partir de a medianoche pues han ido desfilando por aquí con entrevista con cada uno de sus discos, A Medianoche, que llegaría en 2007, Horizontes en 2009, Ciudad del Caos en 2012, Bienvenido al Paraíso en 2015, Cibernética, que llegó en el año 2017, y ahora este Cuentos Asombrosos, que bueno, pandemia de por medio y demás historias, se ha hecho de rogar un poquito más y ha llegado en el 2022, eso sí, precedido de algunos adelantos, que en algún caso también ya dimos cuenta de ello por aquí por el programa. Para mí es un auténtico honor tener de nuevo con nosotros a su guitarrista y vocalista, Antonio S. Montemayor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
¿Qué tal, Antonio? Un placer enorme.
Bueno, pues encantadísimo de tenerte por aquí, de verdad, porque además creo que la banda, la trayectoria lo merece. Y también un nuevo disco, que cuando ya se llevan 7, siempre es más meritorio el hecho de seguir superándose cuando o cuando menos manteniendo un nivel de calidad que haga que los que nos consideramos seguidores de Leyenda, pues para nada nos sintamos no solamente defraudados, sino que incluso encontremos un aliciente más en estas nuevas canciones. Así que enhorabuena.
Muchísimas gracias. La verdad es que a nosotros nos pasa igual, ¿eh? Es decir, que yo creo que las bandas que llevamos bastante tiempo en la escena y, bueno, pues al menos nos mantenemos, que ya es mucho, nos fortalece mucho ver que los pilares de la gente que con la que has tratado durante muchos años y tal también siguen, ¿no? Y, de hecho, a nosotros, a mí personalmente me da mucha pena cuando pues alguna banda que hayamos tratado pues hace 10 o 15 años pues lo deja, se separa y se pierde pues una parte de nuestra vida musical, ¿no? De un camino largo y da que pensar, ¿no? Uno se replantea muchas cosas. Entonces, cuando hablo contigo después de pues eso, que hemos hablado seis discos, ¿no? Hemos estado comentando y tal. Es que me encanta, ¿no? Porque me hace sentirme que, bueno, pues que seguimos ahí.
Y formando parte de alguna de nuestras fiestas aniversario, porque hace poco hemos celebrado el vigésimo aniversario y recordaba ayer contigo, preparando sí. Un poco lo que es esta entrevista, recordaba contigo que en el décimo aniversario contamos con vosotros en el Sentinel Rock Club en Erandio, lugar que por desgracia pues ya no existe como tal, como claro. Sala de conciertos, pero claro. Que también guardamos un gran recuerdo y fue, fíjate, con Ciudad del Caos, que parece que no, pero es que ese disco se editó en 2012 ya. Van pasando los años y cada vez hacemos más honor, aunque sea por constancia y por el tiempo que llevamos aquí, al nombre de la banda, ¿no? A Leyenda.
Totalmente, la verdad es que sí. Yo recuerdo, de hecho, una anécdota muy graciosa. Cuando sacamos el primer disco, pues hay críticas buenas, críticas regulares y alguna crítica que nos decía que, bueno, que ya habíamos sacado nuestro disco, pero que como banda no tenían ningún futuro. Y yo decía, joder, pues menudo acierto el periodista, bueno, el escritor, ¿no?, de la reseña, cuando nos auguraba un futuro negativo. Y bueno, pues ojalá se mantenga el nombre Leyenda más tiempo.
Eso es, además los discos yo creo que hablan por sí solos y encima el reponerse a múltiples vicisitudes, porque sí. Casi cada entrevista hablamos, que ha habido muchos cambios de formación a lo largo de los años. Sin embargo, habíais tenido un periodo de bastante estabilidad hasta que, vamos, sí. Que igual me he perdido algo más, pero creo que sí que se fue vuestro batería no hace demasiado tiempo. Pero sí que habíais tenido ya unos cuantos años que para lo que ha sido Leyenda había sido igual el año más, el tiempo más estable en la banda, ¿verdad?
Sí, fue la etapa inicial, los 10 primeros años, que fuimos esencialmente la misma formación nuclear. Es verdad que cambió el batería bastantes veces y llevábamos ahora pues 8 años. Yo creo que Denis llevaba en la banda desde 2015, creo recordar. Y bueno, pues sí, ha sido el momento más estable. De hecho, yo creo que ha sido el momento de quizá pues mayor empaque en la banda por el hecho precisamente de que ya es que nos conocíamos mucho y funcionábamos muy bien, muy bien. Pero bueno, pues al final en febrero Denis nos comunicó que quería dejarlo, que no veía clara la situación de la banda. Es verdad que habíamos pasado, bueno, todas las bandas hemos pasado por unos momentos muy duros, muy complicados, porque la escena estaba completamente muerta. Y bueno, pues él tomó la decisión ya, habían sido 8 años, ha dejado un legado impresionante, hemos girado mucho, hemos funcionado muy bien. Y bueno, pues ha tocado hacer un cambio de batería y bueno, ahora tenemos a Marcos y vamos a ver qué tal.
Eso es, pues bueno, pues la banda continúa y otro cambio más que al fin y al cabo ya digo, ha sido una estabilidad que yo creo que se ha notado precisamente en este disco. Cierto es que el batería a la hora de componer normalmente no es, vamos a decir, el que más aporta en el cómputo general de las bandas. Y sí que se nota, yo por lo menos percibo que en este disco la conjunción que habéis tenido, tanto Diego Borealis como tú, y también la aportación del teclado de Santi Novoa, yo diría que es donde más se ha notado un entendimiento tremendo, porque todo confluye, todo fluye como un río en una misma dirección. Hay unos fraseos tremendos por debajo de las melodías vocales, aparte, bueno, de lo que son los detalles ya de como solista de Diego Borealis, que creo que es espectacular. Y diría que en ese nivel, a nivel compositivo, este disco es donde se ha notado más el fruto de tener precisamente compañeros con los que te has entendido a la perfección.
Yo también lo creo. De hecho, es un cambio sustancial. Quizá para los oyentes, pues a lo mejor cueste más llegar a ello, ¿no? Pero es un cambio sustancial respecto a Cibernética, que era más caótico en ese sentido. Las estructuras, las aportaciones y demás eran más variopintas. Y yo creo que en este disco nos hemos entendido mejor entre nosotros. Cibernética fue un disco que nos generó mucho roce interno en la banda. La gira fue también dura, fue muy correosa. Muchos problemas tuvimos como banda, además, digo, ¿eh? O sea, yo recuerdo el reportaje aquel de Metallica, donde, bueno, pues las personalidades de unos y otros van saliendo, van rozando y no llegan a buenos entendimientos, y eso nos pasó un poco en Cibernética. Y yo creo que en este disco pues la cosa se asentó bastante más, y efectivamente yo creo que la experiencia de estar juntos mucho tiempo aquí reposó y hizo que fluyeran más las canciones y con una línea estilística más constante.
Claro, yo diría que Cibernética fue un disco que igual intentasteis hacer algo un poquito, entre comillas, más experimental dentro de lo que es una banda de heavy metal clásico, como no dejáis de ser vosotros, y aquí habéis dejado que todo fluya a la naturalidad. O sea, esto es leyenda 100%.
Sí, sí, totalmente. En Cibernética había bastante más experimentación, más aportaciones extrañas y demás, y efectivamente aquí yo creo que ha sido más espontáneo, las composiciones yo creo que en general han sido mejor entendidas por toda la banda, y yo creo que eso se ha notado, efectivamente.
Luego es curioso que a nivel compositivo hay un hilo conductor, o cierto concepto en torno a lo que es el cine. ¿Se buscó desde el principio o ha ido saliendo un poco de forma espontánea?
Pues inicialmente es verdad que hicimos tres primeros singles, y eso marcó un poco la tendencia de lo que iba a ser el resto del disco. Esos tres singles pues tenían cierta inspiración en el mundo del cine. Inicialmente no se buscó, ya digo, pero sí que marcó la tendencia, y además se dio la circunstancia de que era nuestro séptimo disco y el séptimo arte, y entonces ya vimos ahí una línea muy interesante pues para explotarla. Que fue, bueno, pues el mundo, hacer un pequeño homenaje a cosas, a películas o, bueno, o series total, que, bueno, que nos hubiesen dejado, pues, algo, un grato recuerdo. Y entonces, bueno, pues continuamos con la línea de que el disco lo fuimos trabajando alrededor del cine.
Se intentó trabajar también de otra manera, teniendo en cuenta que habíais empezado a editar singles sueltos y que ahora mismo pues hay muchas bandas que vienen haciendo esto, ¿no? Que igual hasta nunca sacan discos, simplemente van dejando temas, utilizan YouTube, las plataformas digitales, y ya está. También era un tiempo un poco extraño, ¿eh? Porque pilló el tema este de pandemia de por medio, y también eso hizo a mucha gente un poco cambiar el chip. No sé si también tuvo que ver o no, pero igual también se planteó el tema de decir, bueno, o no llegar a pensar o tener en el horizonte un nuevo disco de leyenda como tal, sino simplemente ir trabajando temas sueltos. ¿Se llegó a valorar?
Sí, de hecho, claro, es lo que te comentaba. Después de Cibernética acabamos bastante quemados como banda. Entonces no nos veíamos con la fortaleza de afrontar un nuevo disco. Esto puede quizá no entenderse, ¿no? Parece que las bandas tienen que estar sacando constantemente discos, y efectivamente es un poco, bueno, es el objetivo de todas las bandas, ¿no? Sacar sus nuevos trabajos. Pero después de la gira, después del cansancio, lo que queríamos era más bien descansar y sacar con cuentagotas las cosas. Entonces, pues no nos veíamos suficientemente fuertes como para sacar un nuevo disco, pero quizás sí, pues por dar aire fresco, sacar temas sueltos. Entonces, todavía no estábamos en pandemia y nuestra intención fue sacar pues tres singles y bueno, y ver qué pasaba, ¿no? Y experimentar también con la industria musical. Estábamos en un momento también con la compañía que no sabíamos si cambiar o no, porque Bueno, pues Pickup es una gran compañía, pero no estaba muy excesivamente metida en el mundillo del hard rock y el heavy nacional, y entonces sentíamos que quizá nos estábamos dejando atrás muchas oportunidades. Entonces, bueno, la intención era sacar 3 singles, y el problema fue que a mitad, justo después de grabarlos, los teníamos ya pues producidos para poderlos lanzar digitalmente, pues nos arrastró la pandemia. Entonces entramos en un impasse enorme. Entonces nos dio tiempo a sacar esos 3 singles, y luego ya después de la pandemia sí que teníamos la fuerza y las ganas, pues como todas las bandas, ¿no? Habíamos estado en sequía completa y teníamos muchas ganas de seguir haciendo cosas. Uh-huh. Y entonces ya fue cuando completamos un disco y metimos los 3 singles un poco como bonus track, ¿no?
¿Y cómo ha sido ese proceso también de cambio de compañía? Porque con Pickup habéis estado muchísimos años. Hay que recordar que no es la primera vez que cambiáis. Ya estuvisteis con Pies, estuvisteis con Aquelo, pero sí que es verdad que con Pickup habéis marcado una época muy larga también en la trayectoria de la banda, que cuando menos, yo cuando hablaba contigo sí que notaba que había esa seguridad de que, bueno, de que iba a haber nuevo disco porque había una compañía detrás con la que había un compromiso, ¿no? Claro, eso cambia ahora. Habéis entrado con Maldito, con El Tridente, y que sí que es una compañía más especializada en rock, evidentemente. ¿Y cómo ha sido ese cambio, ese proceso de cambio de una compañía a otra? ¿Se han tocado muchas puertas? ¿Habéis tenido clara la idea? Y luego, aparte, ¿qué es lo que te puede ofrecer hoy en día una compañía? O incluso si se ha valorado el hecho de poder autoeditarse, que también es una opción que toman hoy en día muchas bandas.
Sí. A ver, fundamentalmente el cambio de compañía proviene por el hecho de que pensábamos que, bueno, pues que la promoción que se hacía dentro de los medios especializados quizás no era la más idónea, viniendo de una compañía que no era especialista en el género, básicamente. Uh-huh. Luego hay razones, digamos, pues también económicas, que hacen que bueno, pues que uno pueda valorar mejor unas opciones u otras. Con Maldito la realidad es que es realmente una autoproducción. O sea, Maldito hace un trabajo de producción, efectivamente, pero para la edición del disco físico y demás, y bueno, firmamos un contrato con ellos, pero es de autoedición, al final. Con Pickup hemos pasado un poco por todos los palos de la industria. Hemos tenido contrato discográfico al uso, donde la compañía financiaba completamente la grabación, la producción, todo lo del disco. Eso digamos que ya no existe en la industria musical. Eso es el pasado. Eso es lo que ocurría en los años 80, en los años 90, que las compañías pagaban todo el proceso de creación de un disco. Eso es lo ideal para una banda. Y eso ya no existe por el hecho de que, bueno, las ventas no dan para hacer ese tipo de inversiones a las compañías en grupos tan especializados, ¿no? O sea, tan minoritarios, tan underground, como podamos ser nosotros, o básicamente cualquier banda nacional del género, ¿eh? O sea, que no es por una cuestión de que estemos hablando de segunda línea, es que la primera línea también básicamente está funcionando ya a modo de autoproducción. Uh-huh. Después de eso, que ya digo, fue esencialmente el disco Horizontes y Ciudad del Caos, tercero y cuarto disco de nuestra carrera, pues ya pasamos a un modelo más de autogestión, básicamente de autoedición, donde podíamos contratar ciertos paquetes con la compañía, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos en este proceso de autoedición, autoproducción, pues entonces ya el salto natural es irnos a una compañía en la cual realmente estamos haciendo lo mismo, pero más especializada en el género, para tener un poquito más de salida hacia nuestro público, ¿no? Que al final es lo que básicamente estamos tratando de conseguir, pues que nuestros oyentes crezcan, ¿no? Eso básicamente es, estamos mirando estadísticas de oyentes mensuales, pues que cualquiera lo puede ver en Spotify, en cualquier herramienta de estas. Y bueno, pues la idea es crecer en ese sentido.
Eso es, y merecido lo tenéis, porque a mí me da mucha rabia cuando, y no sé si tú piensas igual, cuando se habla de que no hay relevo generacional, hay unas críticas, o sea, bandas como Barón Rojo, que yo creo que a todos nos han marcado, y que en vuestro estilo se puede entender que es como una de otras tantas influencias, pero vamos, que yo entiendo que puede estar ahí, y digo, joder, cuando me dice la gente que no hay relevo para una banda como ellos, la gente les critica por sus últimos directos. Yo no estoy tan de acuerdo con las críticas tan negativas, por lo menos, ¿no? Pero yo sí que entiendo que hay bandas, como podéis ser vosotros, que igual es que seríais precisamente o ese relevo natural, o esa banda que a esos seguidores del heavy rock, heavy metal clásico cantado en castellano, estáis ahí haciendo las cosas bien, y sin embargo es que no veo que esos que tanto critican, que hay otros que están como ya un poquito desfasados, se apoye a bandas que yo sí que entiendo que seguís en plena forma, que venís mucho tiempo haciendo las cosas bien, y no se acaba de ver que haya un verdadero apoyo. Sí que está lo conseguido hasta ahora, ¿no? Una trayectoria, pues creo que meritoria, pero entiendo que la popularidad que mereceríais tendría que ser muchísimo mayor. ¿No te da rabia cuando escuchas cosas de esas? Como, estos ya no están en forma. Digo, coño, pues ahí tenéis a Leyenda, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, a mí me da pena cuando se habla de Barón Rojo. Es que a ver, te puede gustar, te puede no gustar, te puede gustar un concierto en un momento dado, lo que sea, pero no sé, ser tan crítico con una banda que lo ha sido todo en España, que es una absoluta referencia, te puede parecer que ya, bueno, pues que estén mayores, te pueden parecer muchas cosas, ¿no? Pero hablar negativamente de una banda como Barón, pues como pueda ocurrir con bandas internacionales, con Metallica o tal, me parece, no sé, no me parece bien, la verdad, la realidad. ¿Relevos generacionales? Pues es que quizá en la escena falta un poquito, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Siempre ha faltado un poquito de apoyo, pero que quizá el relevo no es tanto de bandas, el relevo quizá es tanto que los jóvenes se acerquen al rock como antes se veía, ¿no? En los institutos ahora mismo hay pocos chavales que estén apostando por el rock. Digamos que se ha democratizado esto del apoyo a la música, y entonces uno puede escuchar una banda muy heavy y muy popera. Ya no hay, digamos, una clase de oyente muy especializado. Sí que lo hay, pero no con el apoyo que lo había antes. No hay grandes masas, ¿no? Luego sí, nos acercamos a festivales y hay mucha gente, pero son bastante mayores en general.
Sí.
Entonces, la gente mayor es verdad que quizá ya no bucea tanto en la nueva música, y se basa en una experiencia nostálgica del pasado, de que quizá no hay bandas como pudieran ser Maiden o Barón. Bueno, realmente quizá es que cuando escuchan algo que se pueda asemejar a Barón o a tal, pues rápido lo tachan como que es que no es Barón. Entonces, evidentemente, ni nosotros ni nadie va a ser como Barón, porque Barón es Barón. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es escuchar, la cuestión es querer escuchar. Pero cuando tú ya no quieres escuchar, pues es como al que le quieres decir cosas que no quiere oír, pues si no las quiere oír, de poco le va a servir lo que le diga, ¿no?
Eso es. Y siempre teniendo en cuenta también que, aunque marquemos unas influencias que yo creo que para vosotros están ahí, que vosotros sois suficientemente reconocibles. Vamos, que tú crees, o yo creo que por lo menos vosotros demostráis, que se puede ser clásico, tradicional y a su vez aportar algo, un sello propio, ¿no? Algo nuevo, algo que digas, en cuanto lo escuchamos, esto es Leyenda, ¿no? Y vosotros lo habéis conseguido, pues yo diría casi que desde el primer disco, ¿no? Pero a medida que van pasando los discos, cada vez más.
Bueno, claro, eso nos lo tenéis que decir vosotros. Nosotros verdaderamente es que tampoco sabemos hacer muchísimas cosas como para salirnos de nuestro carril, ¿no? Quizás que somos muy malos y efectivamente lo que hacemos siempre lo hacemos parecido. No, pero es verdad que, bueno, pues nuestra forma de componer, mi forma de cantar, pues efectivamente bastante reconocida una vez que tienes una trayectoria, ¿no? Quizá de inicio, pues bueno, pues es una banda. Pero cuando tres trabajos empiezan a sonar de forma razonablemente parecida en esquemas, en estructuras, composiciones y demás, pues oye, va creando su línea. Y es lo más bonito que le puedes decir a un grupo, que tiene una línea personal, porque es un poco su sello. Porque luego puedes hablar de ejecución, de técnica, de muchas otras cosas, ¿no? Pero que le digas a una banda que es reconocible, ostras, eso es la mayor belleza, el mayor piropo que le puedas decir a un grupo.
Bueno, pues yo creo que está clarísimo, tu voz está ahí y además, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo, pero también hay una forma de hacer las melodías, una forma de componer que también puede ser reconocible, pero sobre todo tu voz, yo creo que la personalidad que tiene es innegable. Y eso teniendo en cuenta que además, si no es un disco tan experimental como fue Cibernética, sí que sigues haciendo cosas con la voz, ¿no? Sin querer ser un grandísimo vocalista, pero no sé, escuchas por ejemplo la balada, ¿no? La triste balada de Artax, y te das cuenta de que se pueden seguir haciendo cosas, e incluso hacer una balada que atienda a lo que es un nombre de balada. Sois una banda que tenéis mucha influencia pues de los 80, pero también vamos a decir que no sea tan típica, ¿no? Entre comillas.
Sí. Bueno, te lo agradezco mil, porque efectivamente, o sea, yo además me reconozco, no soy un cantante genial, técnico y de agudos y de tal, no, para nada, y lo reconozco, y además no me oculto, pero creo que hay mucho más que se puede aportar, que no es simplemente una cuestión de la altura o de la ejecución, ¿no? Y efectivamente siempre se pueden hacer cosas diferentes y tratar de dejar un sello en cuestiones un poco más experimentales que bueno, que para uno pues no deja de ser, dentro de una zona de confort, un pequeño reto.
Claro, claro que sí. Además que tampoco hace falta ser un portentoso cantante. A ver, quien tenga las cualidades, pues bien, está ahí. Pero es que si no, también date cuenta que al final, si buscáramos simplemente eso, acabaríamos haciendo todo eso, música clásica, o si nos ceñimos solo al heavy metal, acabaríamos viendo un montón de clones, que los ha habido y los hay, pues sí. De Michael Kiske, de Dio, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco es eso lo que buscamos. Siempre está bien el saber aprovechar tus propios recursos, como yo entiendo que Leyenda lo hace.
Es la idea.
Y además es un disco este Cuentos Asombrosos, que me parece más detallista también, o por lo menos, no sé, se van ganando matices con cada escucha. Igual te lo he dicho en otros discos, porque también creo que disco a disco habéis ido mimando un poco más ese tipo de detalles, pero tal vez en este se note un poquito más, no sé si por el periodo de tiempo que ha sido mayor entre disco y disco, y también se han trabajado los temas más, o también porque intencionadamente se ha buscado no entrar en una línea, vamos a decir, progresiva, pero sí dejar un montón de matices que hace que cada escucha sea más rica.
Hay muchos pequeños matices, efectivamente. Yo creo que, bueno, veníamos haciéndolo, pero quizá este nivel de producción al que hemos conseguido con Mapache, con Javi, quizá por el mimo, por el tiempo que hemos tenido, ha sido una grabación, digamos, el núcleo del álbum ha sido una grabación muy larga, pues también por el hecho de que, bueno, es que todavía teníamos nuestras restricciones, teníamos dificultades para ir al estudio y demás, y entonces se ha alargado mucho, ¿no? Entonces, en un plan largo, pues es un poco como, salvando las distancias, ¿no? Como un poco como el Chinese Democracy de Guns N' Roses, ¿no? Que con tanto tiempo, tantas escuchas, tantas vueltas que se le da, pues se le van sacando matices, y efectivamente, pues tiene partes que son bastante planas y partes que son muy ricas, ¿no? Que tienen pues mucho pequeño detalle en guitarra, en teclados fundamentalmente, que son los que más van metiendo arreglos. Y en voces, que también hay pues pequeños arreglos, bastante coro, voces armonizadas y demás, ¿no?
Bueno, hemos hablado de los textos de las canciones, hemos dicho, ¿no? Que os basáis o hacéis un pequeño homenaje a diferentes películas, ¿no? Al cine en general. Pero también hay que decir que se busca una doble lectura en muchas ocasiones, ¿no? Escuchando, además, mira, hablando de matices en la voz, escuchamos No digas que no, y me parece que lo cantas con una rabia y con una fuerza muy especial. O está el tema Planeta Tierra 2.0, ¿no? Que también tiene ese tinte ecologista. Evidentemente las películas también tienen un mensaje, pero quiero decir que vosotros también habéis sabido manejar lo que hacéis en el disco para que haya un mensaje que cale en el oyente.
Bueno, sí, siempre, a ver, eso siempre nos ha ocurrido en todos los temas. Yo desde que voy haciendo letras, pues a lo mejor tradicionalmente o más antiguamente en los primeros discos hacía letras más fantasiosas, pero siempre le buscaba una pequeña segunda intención, ¿no? El tratar de acercar pues algún momento del presente de ese momento, ¿no? De pues en el año 2005 con nuestro primer disco, en el año 2007 Ciudad del Caos, en el 2012 con la crisis económica que teníamos delante, y bueno, pues aquí también ha habido pequeños momentos. Aquí se habla un poco de la crisis climática y se habla un poco de movimientos negacionistas, fundamentalmente asociados a las vacunas y demás. Y yo creo que son pequeñas pinceladas que vamos sacando porque cuando miremos hacia atrás en nuestra discografía, tengamos una pequeña pincelada de los hitos históricos que se han sucedido en los años en los que hemos ido sacando nuestros discos o hemos trabajado nuestros discos. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues pilló totalmente el tema de la pandemia en un momento dado y va reflejado en el No digas no, pues un poco tratando de, bueno, yo soy un hombre de ciencias, yo soy un hombre de la academia, ¿no? Y bueno, pues he hablado mucho con médicos y demás, y cuando me decía, pero bueno, esto es como una gripe, y dice, no, es como una gripe multiplicado por 5. Entonces, es una gripe en el sentido de que no tiene por qué matarte en el momento, y no te va a matar en el momento, pero sí que, bueno, pues a números globales sí que empuja para que personas que tengan pues ciertas facilidades en que evolucione desfavorablemente, pues evolucione desfavorablemente y hasta el punto de poder fallecer. Uh-huh. Y bueno, pues ahí quedó reflejado. Y la crisis climática, pues bueno, es una cuestión que poquito a poco pues nos vamos dando cuenta o bueno, va entrando en la conciencia más general, a pesar de que inicialmente pues pueda ser, bueno, y además yo cualquiera, ¿no? Abre un tuit de la EMET y ve respuestas absolutamente variopintas y, bueno, pues muy muy exaltadas, ¿no?, sobre las previsiones que hace EMET. Y me da pena porque, por lo que digo, ¿no?, porque yo, siendo un hombre de ciencia, debo apoyar el consenso científico, y me da mucha pena que gente sin ningún quizá rigor pues pueda opinar, que es opinable, pero que quizá no todas las opiniones tengan una justificación por detrás académica, científica y avalada por un consenso. Pero bueno, ahí estamos viviendo este mundo, es lo que nos toca.
Sí, y yo, bueno, no estoy aquí para rebatirte ni mucho menos, pero tengo otra opinión al respecto también, y yo tampoco también soy de ciencias, ¿eh? No te creas que yo voy a rezar el Padre Nuestro a misa los domingos y gracias a eso considero que me he salvado, pero sí que es verdad que hemos vivido un tiempo que yo entiendo que es comprensible también que haya una crítica a esa, no tanto a la ciencia como tal, no, o sea, si la ciencia está muy bien, o sea, tú dices esto es demostrable, esto es lo que hay, siempre teniendo en cuenta que hay que tener una duda, porque eso es lo que te permite avanzar, y hoy en día estamos viviendo una ciencia también que, si dejamos que caiga en manos de poderes económicos y políticos, se acaba convirtiendo en tanta fe y tanta religión como la propia religión dogmática establecida. Y también hay que tener mucho cuidado, aparte de que estamos hablando, pues eso, de farmacéuticas que han sido incluso condenadas en muchos casos por jugar con la salud de la gente, ¿no?, por buscar el beneficio económico, y estás poniendo casi no estás poniendo tu mano realmente en manos de esa ciencia buena, ¿no?, que tú ves y que yo también veo, ¿no?, de esa gente que está intentando hacer que el mundo evolucione para mejor, sino que hay otros intereses detrás que dice, joder, pero es que, y además lo estamos viendo, ¿no?, porque, por ejemplo, no se invierte en enfermedades raras, no es rentable. Si algo no es rentable, se deja. Por lo tanto, también hay que tener mucho tiento y tener una crítica. Y cuando se ha evitado prácticamente el debate, no ya por quitar de medio opiniones ridículas, que digo yo que si son ridículas, pues no pasa nada, la gente sabrá darse cuenta de ello, digo yo. El tema es que ha habido otras que también han venido por parte de médicos, de científicos, de gente que ha sido incluso premio Nobel, y que han sido directamente apartados, incluso gente que directamente, bueno, fue premio Nobel, pero es que ahora se ha ido la cabeza. Y me parece a mí que ha seguido siendo gente que también tenía tanto peso como esa otra versión oficial, donde yo casi he visto hasta menos médicos, porque ya hemos visto el comité de expertos y demás, que luego no existía, o cosas de este tipo, y resulta que sí que ha habido médicos que no han ganado absolutamente nada, que les ha caído de todo, que les han expedientado, y que entiendo que también han sido gente muy válida. Así que, por lo tanto, yo entiendo tu visión, hasta incluso la respeto, e incluso creo que hay mucho de bondad y mucho mucho bueno en ello, ¿no? De verdad te lo digo, o sea, porque es que yo esto no es una guerra, no es siempre derechas, izquierdas, A contra B, negacionistas, afirmacionistas. Es que dentro del afirmacionismo o del negacionismo hay cosas que hay que tener en cuenta y cosas que no, y luego está el criterio y la experiencia que tiene cada uno. Y creo que todo eso se ha echado por tierra en este tiempo. Ha habido mucho extremismo por un lado, ha habido una versión oficial que ha sido prácticamente implacable, y eso es lo que creo que ha conllevado, y eso es lo que ha hecho que haya habido más voces que alcen la voz. Y luego, yo no digo que haya que caer en manos también, pues yo qué sé, del otro lado, ¿no? De un lado que también puede tener otros intereses, que no digo que no, pero sí que creo que manejando información, como tú has hecho, consultando a médicos, que es lo mismo que he hecho yo, podemos tener opiniones diferentes y no debería pasar nada.
Claro, el tema no es tanto consultar a médicos, sino el consenso. Es decir, puntualmente un médico se puede equivocar, de hecho, o un panadero, o un profesor, o cualquier profesional se puede equivocar puntualmente y no hay ningún problema. Y por ello no hay que machacarlo. Quizá ahí hay un problema social, ¿no? El machacar a una persona por equivocarse creo que es un problema que como sociedad no deberíamos admitir. Pero quizá es el consenso. La voz puntual no debe ser una referencia, lo que debe ser es el consenso. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, si el consenso se utiliza con maldad por parte de los poderes políticos, entonces tenemos un grave problema, porque se cuestiona entonces una base, que es la base de la confianza. Si tú cuestionas la confianza, entonces ya no tienes nada que hacer. ¿Y entonces a quién escuchas? No tienes referencias. Las referencias académicas son precisamente para crear una sociedad mejor. Eso no quiere decir que sea la referencia la farmacéutica, evidentemente no, y efectivamente estoy de acuerdo contigo. Y de hecho lo estamos viendo. Nuestro sistema nacional de seguridad social es un sistema que siempre ha funcionado fenomenal hasta que lo han hecho tambalear, es decir, hasta que le has quitado el peso que tenía en los presupuestos del Estado y demás. Y a partir de ahí, cuando haces tambalear una cosa tan importante como el Sistema Nacional de Seguridad Social, empiezas a dejar en manos esa sanidad de empresas que tienen intereses económicos, y efectivamente ahí corres un grave problema de descrédito, porque tus políticas van a ir ajustándose hacia los intereses de esas grandes empresas que son los que te están creando la base sanitaria. Uh-huh. Y ahí sí que entras en un debate muy complicado.
Sí. Es que da para mucho, y ya te digo que tampoco era, no es mi intención rebatirte para nada, porque a mí
No. Sinceramente, o sea, lo que yo creo que ha sido incuestionable es, tendríamos que no creer en la versión oficial de número de muertos en cada uno de los países. Creo que si no se cree, no se confía en esos números, entonces ya pues da igual el debate, porque no puede haber debate. Pero sí hay hospitales que se están saturando en X momentos puntuales y dejan de saturarse en cuanto se toman ciertas medidas, pues esos son hechos. Y bueno, pues yo no soy médico, pero sí que tengo médicos cercanos, y sí que te describen cómo están las situaciones en ciertos hospitales en ciertos momentos, ¿no? Eso sí que es incontestable.
Ya te digo, bueno, yo te digo que trabajo en hospitales, así que ¿qué te voy a decir yo a ti?
Ya, claro.
Pero en fin, de todas formas, ¿te has dado cuenta que esa letra de no digas no, la dejas suficientemente abierta como para que se le pueda dar incluso la vuelta? Y tachar de mentiras. Totalmente. Al lado contrario, porque yo es algo que me fijé, y cuando la estuve escuchando dije yo, además lo pensé, esto va por mí.
No.
¿Y por qué luego me di cuenta, ojo, digo, esta letra la coges, le puedes dar la vuelta y realmente llevarla a tu terreno, y lo mismo vale para un bando que para otro, para un lado que para otro. O sea, queda suficientemente abierto.
A ver, yo creo que lo único que trata de decir es esencialmente que fijémonos en la esperanza de vida. En 1700 la esperanza de vida en cualquier continente era del orden de 30-40 años, y ahora tenemos una esperanza de vida cercana a los 70 en cualquier continente. Quizá África es una excepción por sus circunstancias, pero creo que todos los países en continente, o todos los países modernos de los demás continentes, creo que tienen una esperanza de vida significativamente superior, y eso realmente ha sido gracias a la ciencia. Uh-huh. No ha sido que nuestro ADN es mejor ahora que hace 200 años, nuestro ADN es poco más o menos igual, pero gracias a evitar los fallecimientos infantiles, claro, fundamentalmente, gracias a tratamientos quirúrgicos, tratamientos de enfermedades, creo que la esperanza de vida es una obviedad que ha aumentado. Entonces es un canto a esperanza de confiar en la ciencia.
Eso es, yo eso lo veo innegable, y yo creo que cualquiera con dos dedos de frente,
claro,
lo ve innegable.
El tema está en que eso trata la canción.
El tema está en que eso, además, han mejorado también, creo yo, las condiciones de vida. Claro, es que esto, gente que se puede considerar negacionista también lo reconoce, o sea, quiero decir,
claro,
ha mejorado las condiciones de vida, ha disminuido la natalidad infantil, que yo creo que es la clave fundamental, porque claro,
efectivamente,
si disminuye la natalidad, o sea, la mortalidad infantil, perdón, es evidente que va a aumentar la esperanza de vida de una manera considerable. El tema está en poner, pues muchas veces los medicamentos, ¿no?, como algo, como una salvación única, cuando eso, por otro lado, sí que ha habido casos, ¿no?, en los que pueden ser contraproducentes.
Claro.
Ahí está un poco donde está la crítica, pero que es innegable, vamos, lo que me acabas de comentar, eso no lo puede negar nadie, porque es evidente que la esperanza de vida ha aumentado, pero ya digo, también en base a la ciencia, en base a las condiciones de vida también, que yo creo que han mejorado bastante. Bueno, en cualquier caso, un temazo, ese no digas no, bueno, como todos
me alegro que te guste.
Como todos los que tenemos en este disco, que no sé cómo valoráis lo que es la respuesta que está teniendo. Siempre es complicado todo para la cultura, para el mundo del rock en particular, y yo tengo que decirte también que desde que hemos salido un poco precisamente de esa situación de pandemia, hay una saturación tan brutal que a mí me da la sensación de que incluso compañeros de otros medios de comunicación les cuesta más llegar, como llegábamos antes, a los discos, ¿no? Darles la oportunidad y el tiempo necesario. Es una sensación porque, claro, cuando me preparo una entrevista, por ejemplo, suelo buscar información en otros medios, ¿no? Y me doy cuenta de que, coño, pues de este disco se ha hablado menos, y otras veces me paraba a buscar información y resulta que había salido en un montón de medios, se habían hecho un montón de entrevistas. Y no sé, yo creo que es fruto de que después de que nos han dejado un poquito salir, hay como una especie de mayor saturación de la que ya había. Ahora, no sé cuál es tu sensación, si estáis contentos con lo que habéis recibido y si de esto que digo hay algo de verdad según tu punto de vista.
Pues sí, bajo mi punto de vista yo creo que es un hecho, y tú como persona importante dentro del mundillo seguro que recibes un montón de discos prácticamente a la semana o al mes, llega un paquete con montones, ¿no? Y bueno, pues oye, es que las empresas hacen su trabajo, tratan de dar difusión, y las bandas, pues hay una producción musical enorme, y entonces se saca mucho trabajo, se saca mucha música. Entonces, efectivamente, yo creo que sí que hay una saturación, y eso hace que, obviamente, pues los medios lleguen hasta donde llegan. También yo creo que, no sé, quizá hay menor atención a las cosas que no te dan mucho rédito. Es decir, al final, si lo que buscas son clics, pues a lo mejor necesitas bandas más mediáticas que bandas menos mediáticas. Quizá antes no se medía tanto por el número de clics de tu medio, ¿no? Y ahora, ¿cuántos likes consigues? Pues depende de lo que vayas a sacar. Y eso se ve, pues, siempre se ha visto, ¿no? En las portadas de las revistas siempre ponían a la banda más mediática y dejaban muy de lado a las bandas menores, ¿no? Yo estoy contigo. Efectivamente, a mí me habría encantado que hubiésemos tenido mayor repercusión. Precisamente hacíamos el movimiento de pasar de pick-up a otra compañía especializada para llegar a más medios especializados. Y al final se ha quedado un poco lo comido por lo servido. O sea, el cambio pues ha sido... sí que hemos tenido bastante más oyentes. Nuestras, digamos, estadísticas en Spotify y demás han estado bastante por encima de lo que esperábamos. Siempre hemos tenido del orden de 300 oyentes mensuales. Eso solo se puede ver, cualquiera puede ver los oyentes mensuales de una banda. Solíamos tener 300 y, bueno, a la salida del disco obviamente siempre hay un empujón. Nuestro empujón pues llegó a no sé cuántos, 5.000 o 6.000 oyentes mensuales. Y actualmente, por ejemplo, después de ya esa cola de la salida del disco, que salió hace ya prácticamente casi un año, ¿no? Salieron a finales del 22, pues estamos en alrededor de 500 oyentes mensuales, ¿no? Uh-huh. Es decir que sí hemos crecido, casi hemos duplicado, como quien dice, ¿no? De 300 a 500. Pero a nivel mediático, de entrevistas, de medios, de críticas y demás, pues es verdad que se ha quedado un poco flojo.
Uh-huh. Bueno, todavía hay tiempo, ¿eh? Porque hay que darle un poquito de recorrido, ¿eh? Que también es verdad que me da mucha pena que a veces los trabajos se queman muy pronto. Y por cierto, que no se me pase, te agradezco lo de persona importante dentro del mundillo, pero si fuera importante realmente un grupo como Leyenda, seguro que gracias a nuestra relevancia como medio habría conseguido muchas más cosas, y la verdad...
No. Eres muy grande porque precisamente metes a Leyenda.
Bueno, qué menos, si no lo merecéis vosotros con la trayectoria que lleváis, que vosotros sí que sois los importantes o una de las bandas importantes con ese trayecto, pues qué quieres que te diga, ¿no? Bueno, el futuro, ¿cómo se plantea ahora mismo? Porque vamos a recordar que vais a estar tocando en el Metal Norte, junto con Infamia, sí. Daeria y bueno, Caratoga. Vosotros, eso es Saratoga, Infamia y Daeria, eso es. Y estáis ahí también vosotros en ese cartel, así que os podremos ver por tierras guipuzcoanas. ¿Y qué más pasos, no? Podríamos decir que tenéis los próximos pasos de Leyenda, ¿cuáles van a ser?
Pues a ver, nuestra forma de vida es dar conciertos, nos encanta, nos gusta mucho, es parte de estar en el mundillo, de sentirnos vivos todavía. Entonces, ahí tenemos que cerrar más fechas. Yo lo hablo mucho con Charlie, con nuestro manager de MPR, para tratar de conseguir más fechas. Es digamos, nuestro aliento, es nuestro oxígeno. Entonces, todo pasa por autogestionarnos fechas y, bueno, mover a la banda para que, bueno, tengamos cabida en más festivales, en sitios donde, digamos que yo... como persona quizá pues no tengo acceso, ¿no? Hay algunos conciertos a los que sí que tengo acceso, que puedo gestionar yo, pero mi tiempo es limitado, trabajo, niños, etcétera, es siempre complicado. Entonces necesito una persona que, bueno, pues que lo mueva, y en este caso pues es Charlie. Y bueno, pues es darle salida. Queremos hacer una presentación también en Madrid. Hicimos una presentación antes de la salida física del disco, una previa. Y queremos hacer, pues quizá para febrero o así, otro concierto, digamos, ya de presentación oficial también, en Madrid. Y claro, bueno, pues la salida de Denis a la batería, pues eso nos ha también marcado un parón importante, que ha sido pues la búsqueda de un nuevo miembro. Y bueno, obviamente el aprendizaje de un repertorio tan extenso como el de Leyenda, ¿no? Que tenemos de orden de 60 canciones. Bueno, pues es elegir unos set list de hora y media, dos horas, y de ahí elegir, dependiendo del tipo de concierto que tengamos, pues elegir el set list que va a ir a cada concierto.
Y también me enteré por ahí, que fíjate que llevo siguiendo muchísimos años, pero no sabía que habéis tocado varias veces en cárceles para mujeres.
Sí, bueno, eso sí.
Y no sé si el plan es repetir, o porque es algo que casi podemos decir que es habitual. Han sido ya unas cuantas actuaciones, no sé cuántas, pero unas cuantas.
Sí, sí. Es posible, yo la verdad es que no tengo estadísticas de esto, pero es posible que seamos la banda nacional que más veces ha tocado en cárceles, vamos, de la historia, diría, ¿eh? Uh-huh. O sea, no sé si hay bandas que hayan tocado activamente. Nosotros hemos estado en contacto con asociaciones que trabajan pues, para dar servicios en cárceles, asociaciones, ONGs pues que hacen talleres, que hacen talleres de radio, talleres de escritura, etcétera, y bueno, pues nos facilitaban el poder tratar con el Ministerio Interior pues los permisos necesarios para poder hacer actuaciones, y para nosotros ha sido actuaciones muy gratificantes. Obviamente es gente que en general no conocen a Leyenda, por supuesto, ni siquiera tienen por qué ser amantes del género, pero claro, el agradecimiento que se transmite en una cárcel es muy especial, porque es un evento único que puedan tener al año, ¿no? No es algo que ocurra todos los días o que saturemos la escena, es que ahí no se satura absolutamente nada. Sin embargo, la labor humanitaria que uno recibe o percibe de lo que está haciendo es muy, muy gratificante, incluso con una banda como nosotros, que ya digo, bueno, que asumimos que somos una segunda fila, ¿no? No somos una primera línea del metal en España, pero para nosotros es una satisfacción enorme poder estar en un sitio así, con el cariño que se transmite, porque bueno, cada uno tiene una circunstancia personal para estar en la cárcel. Obviamente son circunstancias difíciles, son errores que puntualmente en la vida de una persona pues se cometen, a veces con maldad, otras veces no con maldad. Y lo que antes decía, ¿no? Una sociedad preparada tiene que saber poder perdonar con el castigo que sea necesario, evidentemente, pero saber perdonar es algo fundamental en una sociedad que trate de forma humana a la gente.
Me he dicho cárceles para mujeres porque leí por ahí que eran cárceles para mujeres. No sé si siempre es así,
sí.
O sí, ¿no?
No, ha habido no. También cárceles de hombres. Fundamentalmente hemos trabajado en Alcalá Meco, la zona de mujeres. Pero también hemos estado en zona mixta y en zona de hombres. Uh-huh. O sea que,
pues la verdad que una experiencia también, ¿eh?
Una experiencia enorme, enorme.
Entiendo que tiene que ser, y además una particularidad también para vosotros, ¿no? El hecho de haber llevado hasta ese punto, el ser probablemente la banda que más ha tocado en cárceles, por lo menos a nivel estatal, la verdad que...
Sí, sí.
Otro punto para vosotros. Bueno, por mi parte poco más que decirte que para nosotros aquí en este programa sí que sois una de las bandas de primera línea, porque no en vano sois de los que asiduamente paséis por aquí, y mientras que estemos aquí nosotros y Leyenda esté haciendo discos, pues te puedo asegurar que vamos a intentar reservaros el hueco, vamos, que tenéis hueco de predilección, de hecho, así que por lo tanto, cuando haya octavo disco de Leyenda, pues seguramente que tendrás de nuevo los micrófonos abiertos. Por mi parte, poco más. Bueno, que hemos hablado de directos y no sé hasta qué punto, igual hasta si os planteáis alguna vez poder hacer un directo o grabar un directo. Igual es lo que os falta, ¿no?
Nos lo hemos planteado muchas veces, pero nunca lo terminamos de cuajar. Al final, por unas cosas y otras, vamos al sota, caballo y rey del directo y nos dejamos atrás una faceta. Es verdad que, bueno, personalmente yo no he sido muy de discos en directo, nunca me han gustado demasiado los discos en directo. Yo creo que el directo es para disfrutarlo, sí, en el directo, ¿no? Pero luego enlatado nunca me suena con la fuerza y con la originalidad de la banda. Entonces, no he sido especialmente dado para los discos en directo, pero es verdad que es por una cuestión de experiencia, por una cuestión de decir, lo he hecho, tengo ya el tic, ¿no?, marcado, creo que nos hace falta tener algo en directo. Sería bonito, pero bueno, al final las condiciones a veces no son las más idóneas para hacer las grabaciones, pero vamos, que no digo no.
Pues perfecto, pues por mi parte poco más que añadir, que un placer charlar contigo de nuevo, y si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir y luego ponemos un tema del disco, el que tú me digas.
Genial, pues nada, yo creo que nada, agradecerte como siempre, tu tiempo de escucha de nuestros trabajos y tu tiempo de entrevistas conmigo, que yo creo que siempre ha sido conmigo. Algún día tendrás que entrevistar a algún otro miembro, pero yo encantadísimo de estar con mi tocayo Antonio Repollo. Y nada, tan solo pues volver a agradecerte tu presencia, y ojalá que nos viéramos, bueno, a ti o a tu audiencia, pues el próximo 21 de octubre, pues allí en Donosti, en el Metal Norte, junto a Stratoga, junto a Infamia, junto a Daeria.
Eso es, cartelazo, la verdad. No sé si nos va a ser posible a nosotros pasarnos por ahí, pero el que pueda, que no se lo pierda. Y si no, pues ojalá que haya más oportunidades de veros por aquí, por el norte, ¿de acuerdo?
¿Qué tema, claro, Antonio.
¿Qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría?
Pues no sé si se has puesto La última noche en Alejandría.
Perfecto, todavía no la he puesto, así que la ponemos.
Fantástico.
Espérate, a ver si la... Ahí está, joder, que lo digo. Estaba buscando, es en la número 3 y no sé por qué me pasaba y no la encontraba. Ahí está sonando. La pista número 3. Auténtico temazo, gran estribillo, por cierto, de este tema.
Sí, y, muy bonito, muy
y con ello cerramos la entrevista. Hasta otra, Antonio.
Hasta luego, Antonio.
Sangre y dolor contra su afición.
Seguimos tras esta entrevista con Leyenda, ahora con este nuevo grupo llamado Suki Band. Aquí encontramos a Elsa Benra, Suki, compositora, bajista y letrista, procedente de Jerez de los Caballeros, de Badajoz, y Juan Flores Chino, productor, compositor y guitarrista, pues de bandas como Monelle, como Uroboros, o como Síncope. Han unido fuerzas para un nuevo proyecto llamado Suki Band, que acabamos de presentarte, con este nuevo disco de título Mi Guarida, y de momento lo único que yo he recibido ha sido este sencillo, La Melancolía, entiendo que adelanto de lo que va a ser ya ese próximo disco. No sé si se ha editado o se editará próximamente, pero nosotros lo que tenemos de momento, lo que yo he recibido al buzón, a la bandeja de entrada de mi mail, pues os lo hemos puesto. Y vamos a seguir con Piru, ex voz y bajo de Desalojo, que también ha sacado disco, en este caso en solitario, bajo la denominación de Piru. Vamos a ir pinchando algunos de los temas que nos llegan de este disco, de título Hambre y Piojos. Escuchamos Sin Perdón, sonando Piru.
We'll be right back.
Pues no creo que estén nada mal las composiciones, ni mucho menos el estilo, la garra, la fuerza, el mensaje, todo lo que engloban estos temas de Piru en este Hambre y Piojos. Creo que es recomendable, si te apetece echarte una vuelta por ahí por plataformas digitales, pues podrás encontrar la música de Piru, ex de Desalojo, que en este caso se hace el cargo absolutamente de todo. Bueno, una crónica más con la que vamos a ir a continuación. Antes voy a poner a una de las bandas que estuvimos viendo el pasado jueves en la Sala Group de Portugalete, noche de death metal, Death Doom en algún caso, con Hex, con Fossilization y con los que escuchas, Altars. Este Perverse Entity cayó en la parte final de su actuación. Complejos, enrevesados, y la verdad que complicado entender cómo se manejan en esta tesitura, ¿no? A veces dices, ¿cómo se acuerdan dónde va el siguiente acorde? Esta gente llamada Altars, que nos visitaban presentando Aesthetic Reflection, al cual pertenece el tema que hemos escuchado, y que es el segundo larga duración de esta banda australiana, que fue la que encabezaba realmente la noche. Bueno, tocaron igual de tiempo parecido los tres grupos, pero vamos a decir que Altars era su, podríamos decir que era su gira. Y bueno, pues qué decir de ellos, que la verdad que si te gusta el death metal técnico, complejo, pues es un grupo que te recomiendo. Hay que darle más de una vuelta, también os lo digo, y a alguno pues se le puede llegar a atragantar un poquito, pero la verdad que bueno, que hay que reconocer que tienen dentro de estas líderes calidad. El grupo son atronador en la Sala Group ante un puñado de gente, la verdad que no excesivamente animada la noche de forma general. Yo creo que esta noche será de las que, bueno, pues la disfrutamos, pero igual no es de las que haga historia, podemos decir, en cuanto a música en vivo, aunque a mí me parece muy interesante descubrir una banda como Altars. Antes que ellos llegarían Fossilization, banda brasileña, realmente es un dúo con miembros
ya experimentados en otras bandas, con una misteriosa denominación, tan solo con una sola letra. Misterio que también se añade a que son gente que sale maquillada con la cara completamente de negro, aunque con una luz tan tenue como la que quisieron que se pusiera en la group, casi fue un detalle que no pudimos percibir. No sé, a veces no entiendo por qué a las bandas les gusta tocar tan en penumbras. Vale que lo que haga sea algo oscuro, pero habrá que ver algo, ¿no? Digo yo. Así que, en fin. Y la verdad que quedó todo como muy, muy sombrío, podría decirlo así de esa manera. Yo creo que demasiado. Pero bueno, entiendo que para gustos también en este caso. Aunque son un dúo, la banda viene con una formación de buenos músicos. Facturan un death metal igual algo más tradicional que lo que es Altars, algo más, por decirlo así, tal vez algo de más estándar, o por lo menos esa es la sensación que a mí me dio. Y bueno, pues nos presentaron lo que es su disco, Leprous Daylight, trabajo editado en 2023. Y antes que ellos, y a mi modo de ver, igual es muy personal, pero es la sensación que tengo, tuvimos a Hex y me pareció la mejor banda de la noche, una banda vizcaína que creo que tiene una calidad increíble en este estilo. Presentaban, todavía tienen Behold the Unlighted como último EP, aunque también hubo algún recuerdo para sus God Has No Name y para Deadly Sin, dos trabajos anteriores, con gente pues bueno que son auténticos musicazos. Cambios ha habido en la base rítmica, batería y bajo, y la verdad que han encajado muy bien los nuevos miembros, y tenemos a Jonathan como vocalista, que en este estilo me parece que es un absoluto portento. Aparte la experiencia que tiene en otros proyectos, en otras formaciones, es un auténtico crack del death metal. Me parece que cómo rompe la voz, cómo transmite, cómo sabe jugar también con algunos derroteros, algunos registros más limpios, pues creo que es muy de alabar. A mí me parece un vocalista fabuloso, ya digo, en esta tesitura, ¿no? Especializado en lo que es metal extremo, capaz de ser de lo más violento a ser de lo más tenebroso. Por eso una banda que está entre el death y el doom, como es el caso de Hex, pues creo que le viene fabulosamente, con Adolfo sacando unos riffs de guitarra y unos detalles en la guitarra también más que llamativos, entiendo yo que buscando también esa parte original dentro de lo que puede ser unas influencias. Fueron los que abrieron la noche y ya digo, yo creo que cada vez que se suben en el escenario demuestran que son una enorme banda en este estilo. Pronto Crónica en la mirada negra.es. Ya digo que tampoco fue la noche igual que levantara más pasiones, pero bueno, fueron tres actuaciones más que disfrutables, y insisto en que Hex, que eran los que jugaban en casa, a mí me parece que es un grupo al que deberíamos de tener mucho más en cuenta, como ocurre en otras ocasiones. Aunque bueno, hoy he puesto Altars porque eran un poco los que venían desde Australia, pero perfectamente podía haber puesto también algo de Hex, que también lo merecerían. Seguimos con presentaciones. En este caso, Master Skull es la banda que va a sonar a continuación, banda británica de Black Death, que nos presentan este single de lo que es su próximo trabajo discográfico. Será su debut, A Journey for the Damned. Suenan bastante bien, lo vais a poder apreciar dentro de un death metal, en este caso con un sonido contundente y contemporáneo. The Serpent's Rise es lo que inspira, por lo menos, y la verdad que creo que muy recomendable. Suenan atronadores, Master Skull. sonando Master Skull, metidos de lleno en un tramo del programa de Metal Extremo. Con este nuevo disco suyo, A Journey for the Damned, y este de Serpent's Rise, que hace las veces de single. Vamos a ir con otro single, anticipo de un trabajo que se editará el próximo día 22 de septiembre. En apenas unos días tendremos el nuevo trabajo de los húngaros Monastery. Será el quinto trabajo, si no me fallan las cuentas, en su trayectoria. Llevará por título From Blood y ya podemos presentártelo con este River of the Fallen Souls. Desde Hungría nos llegan Monastery y suenan de esta manera. Así suenan Monastery. Y ahora, dentro del metal extremo, dentro del death metal, nos vamos a ir a unos auténticos clásicos que han anunciado próxima gira. Hablo de Suffocate, que estarán actuando los próximos días, a ver si lo encuentro por aquí, el día 29 de enero en la sala Stage Light de Bilbao, 30 de enero en la Moon de Madrid y 31 de enero de 2024, evidentemente, en la sala Manda del Hospitalet en Barcelona. Nos vamos a ir hasta 1995. En aquel año editaba la banda uno de sus clásicos con uno de los temas que sigue cayendo en sus repertorios. y que es el que daba título precisamente a aquel disco, este Pierced From Within, Suffocation, en enero por nuestros escenarios. Suffocation, auténticas leyendas del death metal a nivel internacional, visitándonos en enero. Vamos a seguir con bandas extremas, pero nos venimos a Vizcaya, porque Empire of the Seas, en unos días en concreto, tenía por aquí la fecha, van a editar el próximo disco, su segundo álbum, Shadows in the Abyss, el 7 de noviembre. A veces se te van, aquí tienes los apuntes y se te escapan. El 7 de noviembre será la fecha en la que Empire of the Seas, los vizcaínos, presenten ese segundo trabajo discográfico, y ya nos presentan un adelanto más, este From the Deep, que compartimos contigo. Y hablando de directos, Empire of the Seas también tienen ya unas cuantas fechas confirmadas. El 4 de noviembre estarán en el Halloween Metal Fest en Bermeo, en Vizcaya. El 11 de noviembre en la Sala Mito de Bilbao, que será la presentación oficial del disco. 18 de noviembre en el Harvard Crawl en Iruña. El 2 de diciembre en Rock Beer de New en Santander. Y el 16 de diciembre en Lata de Zinc en Oviedo. Sonando lo nuevo de Empire of the Seas en La Mirada Negra. Aquí en Vizcaya también se hace metal extremo de primer nivel.
Oh,
prácticamente nos vamos. Lo vamos a hacer con un pequeño contrapunto final a toda esta caña que hemos puesto en este último tramo del programa, porque nos vamos a ir con Buda San y con un tema muy muy especial dentro de su disco, dentro de este Nada es para siempre, como es Tan solo apaga la luz. Y lo hacemos aparte porque queda fenomenal para terminar un disco o para terminar un programa de radio. Porque la banda estará actuando en la Plaza de San Pedro, en Sestao, el próximo 23 de septiembre, en ese Sestao Riders. Y voy a poner desde el principio el tema, que ha entrado un poquito así abruptamente, y quiero que lo escuchéis desde el principio. Tan solo apaga la luz, de Buda San. Y como digo, los vizcaínos Buda San estarán en Sestao, Plaza San Pedro, el próximo 23 de septiembre, a las 10 de la noche, entrada gratuita. Así que os lo recomendamos. Y para terminar, degustad este Tan solo apaga la luz. Hasta otra. Agur.
Que nunca dejó de sonar.